SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Abrimos las puertas de nuestra reunión ministerial de todos los jueves, excepto la semana pasada, que fue en viernes, pero de todos los jueves. Ministerio de Ciencia y Tecnología con Nuño Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y Jaime García Cantero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Era noticia hasta esta mañana que hemos comprendido el porqué, pero el otro día, y hablamos nosotros también aquí en el tramo informativo del programa, de que Donald Trump había decidido destituir de golpe a los 22 consejeros, fulminar al Consejo de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Y claro, tú esta mañana cuentas en El País por qué.
Sí, había rumores de por qué era esto y por fin conseguimos hablar con tres consejeros que nos lo confirmaron. No sabemos si es por esto que los ha fulminado Trump, pero estaban a punto de publicar un informe que suele hacer este consejo sobre el estado de la investigación básica en Estados Unidos, la inversión pública en ciencia, y compararlo con el de otros países. Y casualmente el de este año hacía hincapié en la brecha que se está abriendo entre Estados Unidos y China en este campo. Estados Unidos está bajando cada vez más rápido y China está creciendo cada vez más rápido. Y hay otros estudios que hemos comentado aquí hace semanas que dicen que en uno o dos años China se puede convertir en la primera potencia científica del mundo, si no lo es ya en muchos campos.
Pero ya sabe Trump que aunque se cargue a los consejeros, China seguirá siendo su propio.
Matar al mensajero. Está claro. No, yo creo que en este sentido Trump lo que le molesta, porque este no es ni mucho menos el primer consejo, por así decirlo, independiente, asesor, no solo de la Casa Blanca, sino asesor del Congreso de los Estados Unidos. Sí. O sea, hoy salía una información en Nature News que han hecho un estudio de cuántos consejos ha eliminado este gobierno. La diferencia con cualquier otra legislatura anterior es brutal. Se ha cargado más de 200 consejos independientes asesores. Hemos hablado de varios de ellos aquí, de los asesores en vacunas, los asesores en temas de biomedicina, etcétera. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos tiene muchos organismos independientes que se han creado de forma independiente, como la Fundación Nacional de Ciencia, para que el gobierno no tenga capacidad de influir en ellos. Y la hicieron independiente porque querían que la inversión en ciencia básica fuese algo blindado, porque confiaban en ellos, porque creían que en eso dependía su progreso. Y la demostración es que ha rendido unos resultados tremendos, ¿no?
Claro,
hasta ahora.
Pero es que no acabo de entender la estrategia, porque si tú vas recortando presupuesto para la ciencia, para la investigación, si tú te vas cargando consejos y gente que trabaja, claro, es evidente que si China hace todo lo contrario, irá subiendo siempre. O sea, no entiendo cuál es la estrategia de Trump. O sea, quiere ser el mejor, pero no invertir ni hacer nada.
A ver, la estrategia de Trump es una estrategia un poco, por así decirlo, dictatorial, ciencia dirigida. Esto es como un gran paradigma en el tema de la financiación de la ciencia. Tú tienes dos opciones: financiar la investigación básica por el hecho de hacer investigación básica y estar seguro que de ahí van a salir aplicaciones, inventos y muy importantes, que es lo que ha pasado hasta ahora. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el líder científico mundial porque ha apostado mucho en ciencia básica. O la otra manera, que es hacer ciencia dirigida, es decir, oye, poneros a hacer computación cuántica, poneros a hacer inteligencia artificial y poneros a conquistar la Luna, que son las tres únicas cosas que el gobierno de Donald Trump sí está apoyando de forma presupuestaria. Pero claro, esto es una cosa a medio-largo plazo, va a fracasar, es un fracaso total. La ciencia dirigida, la historia nos muestra que no funciona, que hay que apostar y seguir apostando en ciencia básica.
Pero, ¿no? Y es curioso cómo el se ha dado la vuelta, ¿no? Porque a China se le ha acusado durante años de hacer ciencia dirigida, ¿no? Con un plan del Partido Comunista que marcaba esas tecnologías.
Claro, tiene un perfil político que se acerca a eso.
Sí. Entonces, el cambio de los roles es muy interesante. Y luego, otro debate que hemos tenido aquí, que es la capacidad de las instituciones americanas de protegerse ante un personaje como Donald Trump. O sea, si os acordáis, incluso eso antes de la investidura hemos hablado aquí, decir, bueno, esto no va a poder pasar porque esto depende del Congreso, porque el presidente no puede hacer esto. Lo está haciendo. O sea, a mí me asusta molesta que una democracia como la norteamericana no tenga medidas para frenar esto. O sea, que Donald Trump decida destituir a 22 referentes científicos y nadie pueda hacer nada.
Vamos a ver. Porque hasta ahora, muchos de los ataques de Trump a la ciencia los ha parado el Congreso, ¿eh? O sea, él ya pidió los recortes más brutales en ciencia desde la Segunda Guerra Mundial y los paró el Congreso este año. Y ahora, por segundo año, pide otra vez los recortes en ciencia más brutales desde la Segunda Guerra Mundial y es posible que el Congreso los pare. Y ahora los consejeros nos contaban, algunos de estos consejeros nos contaban que están esperando que el Congreso tome parte en esta destitución. Es decir, los nombra el presidente y los puede echar el presidente, pero es un organismo creado por el Congreso de Estados Unidos. Entonces ellos pueden tener
puede vetarlo.
Está por ver esa batalla legal, pero desde luego lo que sí que puede intervenir es en el nombramiento de nuevos miembros.
Claro, porque estos 22 eran sustituidos.
Eran sustituidos y en teoría tienen que poner otros 22. Y lo que ha estado pasando hasta ahora es que se pone a gente que es totalmente de la cuerda del gobierno.
Imagino
obviamente.
Que está buscando entre sus cuñados, amigos. De sus cuñados,
de hecho,
sus yernos.
Me acordé de ti escribiendo esto porque el nuevo director de la Fundación Nacional de Ciencia es Jim O'Neill, que es un antiguo empleado de Peter Thiel, inversión. Es un hombre que su formación es en humanidades y normalmente el director de la Fundación Nacional de Ciencia es una persona...
Debería ser una formación científica muy fuerte,
¿no? Entonces este ni es científico, viene del mundo financiero y veremos a ver qué pasa con ese consejo asesor ahora.
Es que este nepotismo en una democracia como Estados Unidos es que es aterrador, ¿no? O sea, echas a 22 personas y pones a 22 amiguetes. Entonces, bueno.
Es un poco esa idea medieval del gobierno que tú has comentado muchas veces, ¿no? Antes lo comentábamos fuera de micrófono. Ayer di una rueda de prensa con los astronautas del Artemis. Sí. Y claro, lo hemos visto muchas veces. El sentado en el despacho oval, los demás de pie y escuchando sus ocurrencias. Sí. Porque fue muy gracioso, pero le hizo una broma a Jared Isaacman, al administrador general de la NASA, con sus orejas. Le dijo, oye, tú que tienes unas orejas bastante grandes, ¿tú has oído esa pregunta que nos acaban de hacer? Pues la respondes.
Sí, bromas o sea, sobre el físico de la gente.
Pero llegará un momento, yo quiero pensar, que en el momento que la gente dirá basta y cuando le inviten a una recepción a la Casa Blanca dirá, pues no voy. Es que la imagen es tremendísima.
Bueno, y este discurso patriotero también, ¿no? Es que China nos va a adelantar, entonces tengo que echaros porque este discurso facilón, tirando a zafio.
Es curioso, porque en lo único que Estados Unidos sigue liderando el mundo indiscutiblemente es la biomedicina, y es precisamente lo que Trump está haciendo recortes más brutales. O sea, está haciendo sobre todo recortes en investigación biomédica, que es todavía su baluarte, ¿no?
Oye, un apunte más antes de irnos a publicidad, que luego seguiremos. Se ha conocido esta mañana, lo hemos contado hace un ratito, la muerte de Craig Venter, que es el científico que descifró el genoma humano, que es precisamente un ejemplo de la colaboración y de la competición que hace avanzar la ciencia.
Sí, es muy interesante este hombre, porque él lideró la iniciativa privada, ¿no? Él quería demostrar que lo podía hacer mucho más rápido y mucho más barato que el gobierno, que llevaba años intentando secuenciar el genoma humano, y así lo hizo. O sea, lo consiguió, pero... porque a mí me parece un poco un antecedente de los millonarios empresarios actuales, ¿no? Todopoderosos, pero es muy diferente porque él, lo primero que accedió a hacer una rueda de prensa junto con los compañeros que habían hecho el proyecto público y hacer como hemos leído, aunque él llegó antes.
Colectivizar el éxito.
Colectivizó el éxito y después, cuando se hizo rico, que se hizo rico con la ciencia, se dedicó a recorrer el mar secuenciando bacterias marinas y a intentar diseñar vida, pero no por intentar sacar tajada de ello, que posiblemente la atajaría porque al final investigar quiere decir que vas a sacar algo útil, ¿no? Pero simplemente por el conocimiento, o sea, que era un personaje interesante.
Pues hacemos una pausa y seguimos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. When I get to Warwick Avenue,
aquí estamos con nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, con Nuño Domínguez y con Jaime García Cantero. Hay tantas cosas de la actualidad que ya os digo ahora que no vamos a poder comentarlas todas, porque hay otra sección después, ¿vale? Pero es que hay tantísimas cosas, y es que además cuando empezamos a hablar de la sección, bueno, todavía faltan unos cuantos días, pero claro, hoy mismo te levantas y hay noticias de hoy mismo, o sea que es tremendo. Yo te quería preguntar, Jaime, por la investigación que ha abierto Bruselas a Meta por no impedir permitir el acceso de los menores de 13 años a Facebook y a Instagram, da a entender que la empresa podría tomar medidas eficaces y que no lo hace.
Bueno, Yael, esta es de estas noticias que podríamos contarla casi cualquier día del año, porque sigue siendo lo mismo, ¿no? Quizás la gran diferencia ahora es que la Comisión Europea, aparte que pone, describe muy claramente las cosas que Meta podría hacer y no hace, sí, para proteger suficientemente a los menores. Y ojo que aquí no hablamos de 16 años, hablamos de 13 años, ¿no? Que es ilegal en la Unión Europea que los menores de 13 años entren en este tipo de redes. Lo que dice la Comisión es que Meta debería ser capaz de prevenir que entraran los niños, de detectar una vez que están dentro y de eliminar esas cuentas una vez que están. Y que no hace ninguna de las tres cosas. Y pone ejemplos muy claros, ¿no? En la parte de prevenir, no toma ninguna medida para verificar que un niño que dice tener, o una niña que dice tener 14 años, tenga 14 años. Solamente te pregunta tú cuántos años tienes y pones
la que tú quieras.
Y luego pone otro ejemplo que me parece muy bueno, que es en la tercera parte, ¿no? Una vez que se han detectado esas cuentas, ¿cómo se eliminan? Dice que el proceso para denunciar una cuenta tiene 7 clics cuando el proceso para abrir una cuenta tiene 2. ¿No? Entonces, claro, esto no parece que sea que Meta está haciendo mucho para cumplir la ley, porque es importante resaltar esto. Meta, por supuesto, ha contestado ya diciendo que ellos hacen muchísimo y que van a seguir haciendo, pero el tema es que la comisión les advierte de que podía, con la nueva ley podría tener una multa hasta del 6% de la facturación, que es una cifra estratosférica, es una cifra bastante grande. Así que vamos a ver cómo evoluciona.
Iba a decir, ¿algo les va a hacer cambiar de opinión? ¿Esta cantidad les puede hacer cambiar de opinión?
Pues el histórico dice que no, ¿no? Porque es que este debate es un debate eterno. El tema con los menores, Meta dice que hace cosas, tiene las nuevas cuentas adolescentes de Instagram, ellos dicen que siguen avanzando, pero la sensación que todos tenemos es que las cosas siguen igual de mal, si no peor.
Claro, y es que además da la sensación de la impunidad de las redes y de Internet. Esta mañana también contábamos, ha reabierto la página web que utilizó el marido de Giselle Pellicot para captar a los hombres que violaron a su mujer. O sea, una cosa que ha sido juzgada, sentenciada, que es depravada, reprobable, y vuelve a funcionar otra vez.
El caso Pellicot y más de 14.000 delitos denunciados y condenados. O sea, es decir, es una red. Esto es muy difícil de calcular, ¿no? Pero cuando se cerró la jueza decía que el orden judicial que el 70% del contenido que había en esa red era relacionado con tráfico de drogas o abuso sexual. Sí, el 70%. El tema es que esto cierra y ahora reabres cambiando un poquito el nombre, ¿no? Lo difícil que es ser capaz de hacer cumplir la ley en un entorno digital es muy preocupante, porque reabrir una página web de estas vemos que es absolutamente sencillo y que ellos van muchísimo más rápido que la justicia. Yo estoy seguro que se volverá a cerrar, Coco. Esto es cuestión de días, ¿no? Que se vuelva a cerrar, pero se volverá a abrir.
Claro,
¿no?
Y este tirado afloja constante,
yo creo que nos lleva a lo de siempre, ¿no? Que desde luego hay que cerrar este tipo de webs, pero hay que tomar más medidas aparte de cerrar las webs, ¿no?
Claro.
Denunciar a la gente que utiliza estas cosas, formar a la gente en que esto. Porque Coco, hasta el nombre, ¿no? Es una web muy fácil para los menores, ¿no?
Claro.
Que en una web como esta le pongas. Están pantallazos por todas partes, la nueva red con los cocos, ¿no?
Justo lo estábamos viendo aquí en las televisiones.
En una de las televisiones saliendo ahora.
Es aterrador que una plataforma como esta esté tan dirigida al público.
Parece una página infantil.
Absolutamente. El nombre, el diseño, todo.
Un chaval puede acceder a ella porque además es que es llamativa. Otro asunto de total actualidad. Mariano Barbacid, que ya fue polémico cuando presentó como algo que él dijo que era la cura del cáncer de páncreas, era muy prometedor, pero se había hecho en una muestra de ratones muy escasa, es decir, que no estaba bien trabajado. El martes publicasteis que la revista que publicó este estudio lo retiraba por un conflicto de intereses no declarado, y a eso se sumó la exclusiva de ayer sobre cómo Barbacid siguió recaudando dinero para esta investigación contra el cáncer de páncreas, a pesar de saber que la revista había retirado el estudio. Y ahora hay 3.600.000 euros con los que la Fundación Cris contra el Cáncer estudia qué hacer.
Es una situación delicadísima. Hay que decir, que yo sé que a ti además te gusta mucho, que todo esto parte del trabajo de nuestro querido Manuel Ansede,
que ya
en febrero hablaba con varios científicos y avisaban de este posible conflicto de interés, ¿no? Al no declarar que tú eres copropietario y accionista de una empresa que quiere explotar comercialmente los resultados de tu investigación, que no hay nada malo, pero hay que decirlo. Y Barbacid es un científico que tiene muchos años de experiencia, es académico de la Academia Nacional de Ciencias.
No es un olvido.
Bueno, eso está su palabra y por ahora no sabemos nada más. La revista no ha querido darnos más detalles de si fueron ellos los que contactaron a Barbacido o viceversa. Y sea como sea, es difícil de creer que una persona con tanta experiencia no sea consciente de que es un conflicto de interés clarísimo, que no solo él, sino que varios de sus coautores sean copropietarios de esta empresa, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Es que, la verdad, es un tema delicadísimo, porque ese estudio fue el pilar sobre el que se construye la campaña de recogida de fondos públicos y recordemos, o sea, de fondos particulares.
De donaciones.
Y recordamos, la web ahora mismo ya no tiene esa campaña activa, pero el otro día, yo la última vez que entré, podías hacer contribuciones pequeñas de 50, 100, 200 euros y yo sobre todo pensaba en la gente que con toda su buena voluntad entraba en esa web a dar dinero a la Fundación CRIS apoyar específicamente la investigación de Mariano Barbacid.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que al final esto daña no solo la investigación de Mariano Barbacid, sino yo creo que daña toda la investigación del cáncer. Es decir, primero por la reputación y después también todo el escándalo del CNIO, por la reputación y después por cómo voy a donar yo, cómo voy a contribuir yo si yo qué sé después qué pasa.
Es muy delicado. Yo, sobre todo, yo puedo tener mi opinión como cualquier otro. Es muy delicado hacer campañas dirigidas, como hablábamos antes, a la investigación de un solo grupo de investigación. Se puede donar perfectamente para todas las cosas que hace esta fundación, para financiar proyectos públicos en muchos centros de investigación. Eso está muy bien. O incluso donar al CNIO, que tiene el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, tiene una vía para que los ciudadanos puedan poner algo más de dinero, porque es verdad que con el dinero público no llegan suficiente a todo, ¿no? Pero esto nos muestra lo delicado. Es decir, si tú haces una campaña, 3,6 millones de euros, no es muchísimo dinero, pero es algo de dinero que puede y se va a dedicar posiblemente a la empresa que fundó Barbacid, pero ni siquiera lo dices en esa campaña, yo personalmente sí que me sentiría un poco engañado.
Y este fenómeno de los científico estrella, ¿no? Que es un poco preocupante, ¿no? Yo creo que está fenomenal que creer en ciencia, creer en estos objetivos tan loables, pero estos personajes, ¿no? Que a veces...
Es verdad que la divulgación es muy importante, que los científicos que saben divulgar es muy importante, porque llega a todo el mundo, pero yo también le veo un pero a eso.
Barbacid es un científico brillante, de eso no cabe duda. Él ha hecho un trabajo durante años muy bueno, pero claro, él también, le hemos visto en muchas televisiones, pero junto a él firmaba otra investigadora que lleva muchos años trabajando con él y no ha salido en ninguna entrevista, ¿no? O sea, que estaba como muy focalizado en su figura, porque es una figura muy reconocible en la ciencia española.
Claro. Jaime, en un tribunal de Oakland, en California, Sam Altman y Elon Musk que están peleando por 150 mil millones de dólares, nada, porque Musk se los demanda a Altman por traicionar el espíritu sin ánimo de lucro del OpenAI original y la idea de trabajar por el bien de la humanidad, que eso parece ser que era el origen de estos dos señores.
Bueno, es el juicio del siglo de esta semana, ¿no? Porque cada semana hay un juicio del siglo. Es alucinante la cobertura que se está dando en medios de Estados Unidos. Son dos personajes muy conocidos, que además entre ellos se conocen hace muchos años y se odian hace muchos años, ¿no? Ellos hace 10 años estuvieron juntos en la formación de OpenAI, que como sabemos es el creador de ChatGPT, ¿no? Que ha cambiado el mundo. Cuando se crea en 2015, ChatGPT es una organización sin ánimo de lucro. Esto lo hemos explicado aquí muchas veces. Entonces, Sam Altman lidera ese proyecto y es Elon Musk el que lo financia en un modelo de donación, ¿no? Él pone dinero para contribuir a todo esto. Entonces, en un giro shakespeariano, ellos se han enfadado muchísimo y Elon Musk, recordemos, el hombre más rico del planeta, a punto de ser el primer trimillonario en dólares, o sea, en la versión americana, para nosotros, billonario de la historia, denuncia a Sam Altman. No sé si habéis visto las declaraciones de el jurado, pero es maravilloso, es puro Shakespeare, o sea, son Bruto y César, ¿no? Porque dice algo así como que la codicia ha vencido al altruismo, ¿no? Entonces yo ver a la persona más rica del mundo acusar de codicioso.
Pero la clave es la enemistad que tienen entre ellos, porque claro, a mí, lo del altruismo o por el bien de la humanidad en boca de Elon Musk,
Bueno, a ver, por lo que denuncia Elon, que puede tener cierto sentido, ¿no? Es que él pone dinero para una organización sin ánimo de lucro. Y después, Sam Altman, como le hemos contado aquí, convierte, dice que ¿por qué no lucrarse si puedes lucrarse? y cambia un modelo tradicional. Hay una base que yo creo que tiene mucho que ver con lo económico, que el señor Elon Musk dice, vale, pues si esto luego fue una empresa con ánimo de lucro, mis millones no eran una donación, eran una inversión, ¿no? Yo tengo parte de esto y algo de esos miles de millones que vale OpenAI me toca a mí. Que esto, como dice Nuño, puede tener sentido y hasta puede tener cierta lógica, ¿no?
Claro, y además es un empresario, claro, al final.
Lo que tiene menos lógica es que vayas allí a decir que tú has venido a defender la humanidad, que esto es una carrera hacia, bueno, lo de siempre, ¿no? Que es una carrera hacia la destrucción y todo lo demás, y él es el último hombre con visión para proteger la humanidad y nos va a salvar a todos.
Y me llama mucho la atención que sea un juicio con jurado popular.
Claro,
es un tema así como...
Un tema muy complicado, con dos partes complejas, ¿no? La parte tecnológica, que es muy difícil de entender, y los grandes desarrollos que conlleva esto, y una parte legal... que es muy, muy, muy de detalle, ¿no? Porque estos cambios que ha ido sufriendo como organización OpenAI no son fáciles de entender. Entonces, es un juicio con jurado popular y además con una cantidad enorme de testigos famosos, ¿no? Desde el CEO de Microsoft...
Bueno, ese debe ser el único morbo de ser jurado popular.
Deben estar haciendo ya la película sobre el juicio, ¿no?
Total. Ex-mujeres de Elon Musk, algunas de ellas, ¿no? Que van a ir allí a declarar. Entonces, claro, el juicio... Es apasionante y sobre todo por estas declaraciones tan grandilocuentes, ¿no? De voy a parar esto que va a destruir la humanidad.
Y una última cosa, porque hay un estudio muy inquietante que dice el titular que España experimenta el mayor aumento de muerte súbita en Europa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo de aumento?
Bueno, no, a ver, sí, aumenta un poco, aumenta un 3,3% en los últimos 10 años aproximadamente, pero y ha aumentado en general en Europa. Parece muy preocupante, pero no lo es tanto porque pensemos que España es uno de los países más longevos del mundo, con lo cual tenemos cada vez más población de una edad relativamente avanzada y esta muerte súbita está relacionada con problemas que vienen con la edad. Es decir, muerte súbita es una muerte inesperada, por así decirlo, en 24 horas. ¿Cuál es la definición de esto? Pues accidentes cerebrovasculares o accidentes cardiovasculares, que son la primera causa de muerte, ¿no? Entonces empieza a tener sentido. Y después, si le añades obesidad creciente, cada vez más casos de diabetes y unas edades cada vez más avanzadas, pues
y los sustos nos da la vida, niño, los sustos, y los sustos cada vez tenemos más sustos,
la tensión, la tensión, el estrés, total.
Efectivamente, total. Y luego yo alguna vez me ha tocado escribir de las muertes, o sea, de trastornos genéticos que te emplazan a tener muerte súbita, que eso sí que es alucinante, lo hemos visto en futbolistas que se quedan clavados en el campo,
chavales jóvenes, además
esos son temas genéticos que no tienen nada que ver, pero bueno, en fin, que al final hablamos como siempre de lo mismo, deporte,
buena
dieta,
venga, pórtense bien, que ahora vienen tres días de fiesta y son días para pecar. Portémonos bien. Sí. Yo mañana voy a salir en bicicleta, por si acaso.
Sí, muy bien. Pues eso te ayudará, por
supuesto. Gracias. A evitar la muerte súbita. Pero hay otras cosas que contribuirán a ello.
Pero no te salten los semáforos.
Vale. Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.